Hoy le vamos a hablar sobre una nueva publicación de temática islámica. Nos referimos a la obra que acaba de publicar el Sheikh Mansur Mota. Este libro se titula Historias ejemplares del Corán y la Sunna. Recordamos a nuestros oyentes que Sheikh Mansur Mota ha publicado dos obras. La primera de ellas se titula ¿De qué habla el Corán? Un libro que es introductorio al Islam a través de la última revelación, y el segundo es una traducción de dos pequeñas obras del gran maestro espiritual, el imán al-Muhasibi. Hoy contamos con la presencia de Mansur Mota para que nos hable en persona sobre este nuevo libro que ha escrito. Asalamu alaikum, Sheikh Mansur. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Alaikum salam wa rahmatullah. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ¿de qué trata este último libro que has realizado?
Bien, pues este último libro que he escrito, lo que he hecho en él ha sido recoger una serie de relatos que aparecen tanto en el Corán como en los hadices y que no tienen, vamos a decir, una relación directa con los profetas y los mensajeros, sino que se tratan de bien de personas a título individual o un grupo de creyentes a los que les ocurren pues una serie de sucesos. Y bueno, he elegido estos relatos porque, vamos a decir, aunque todavía no hay muchas obras en español sobre los relatos de los profetas y los mensajeros, sí, al estar recogido la mayoría de ellos en el Corán, pues de un modo u otro pues la gente sí que conoce pues la historia de Moisés, la historia de Jesús, los relatos de Abraham, etcétera, la pasa con todos ellos. Pero luego hay una serie de relatos, como he dicho, tanto en el Corán y sobre todo más en los hadices, en la Sunna en este caso, que nos transmiten pues una serie de acontecimientos que les ocurren a creyentes de distintos lugares y épocas, que a veces pues no conocemos ni qué, digamos, qué religión seguían o qué práctica realizaban, pero que sí que eran creyentes, que seguían una, vamos a decir, una religión, una revelación de Allah, de Dios, y pues son probados en los puntos, digamos, más esenciales del din, pues en su creencia, en su perseverancia, en su fe, etcétera.
¿Y por qué le has dado este título, Historia Ejemplares?
La verdad es que tenía varios títulos para poner y al final me he decantado por este porque, bueno, más o menos no es largo y yo creo que la gente al leerlo enseguida entiende que son pues historias y relatos que hay tanto en el Corán como en el Hadith. Y son ejemplares, esa es la palabra que he utilizado, son historias ejemplares porque si Allah los ha mencionado tanto en el Corán, que es su palabra, como también en la otra parte de la revelación, en el Hadith, y él nos lo ha querido transmitir, eso es que porque en ellos hay una serie de provechos y de enseñanzas que nosotros como creyentes tenemos que saber extraer y luego a practicar en nuestro día a día. Y como he dicho antes, el modelo a seguir por los creyentes son los profetas, porque ellos son, digamos, son la guía máxima que un creyente puede seguir, empezando por el profeta Muhammad, la pasa con él, con todos los profetas, porque uno de los pilares de la fe, uno de los pilares del imán, es creer en todos los profetas que Allah envió a lo largo de la historia. Y si nos citan Allah en su revelación, pues los relatos de sus profetas es para que sean, los tengamos en consideración y aprendamos de ellos, porque el propio Corán instó en su día incluso al propio profeta Muhammad, la paz sea con él, a seguir el ejemplo de sus hermanos, los profetas, porque eran un modelo a seguir. Sin embargo, también, como he dicho antes, hay una serie de creyentes que se citan en el Corán, como por ejemplo Luqman y su hijo. También tenemos en la sura de la caverna la historia, que es archiconocida, de los jóvenes de la caverna que huyen de su pueblo y se y buscando, digamos, un sitio mejor. También tenemos la historia de la gente del foso. Y todas esas historias, también otras que aparecen en el hadith, pues en ellas hay un modelo ejemplar, por eso he elegido esa palabra. Es un modelo ejemplar y que cada uno de ellos, pues en sus distintos momentos y sucesos, pues dan, realizan una serie de actos que llegan a ser, pues eso, ejemplares. No son profetas ni son mensajeros, porque ellos son, digamos, el sumum de la virtud y de la fe, pero ellos como creyentes, si Allah los ha mencionado en su última revelación, es porque de ellos también se aprenden cosas y por lo tanto también representan un ejemplo a seguir para los creyentes, que no vamos a ser ni vamos a llegar a alcanzar el nivel de los grandes profetas, también tener ese nivel de modelo a seguir en la práctica del din.
Bueno, el libro tiene una estructura especial. ¿Podría explicarnos cómo lo has elaborado?
Pues sí, el libro, la estructura que tiene es especial. No tiene, vamos a decir, una estructura habitual o al uso. Y lo que hago es, hay unas 14 historias, unos 14 relatos en el libro. Unos están en el Corán y otros están en el Hadith. Los que vienen citados en el Corán, cada capítulo, digamos cada relato, comienza con citando el relato tal cual viene mencionado en el Corán. Y si es del Hadith, lo que hago es una síntesis del relato. ¿Por qué? Porque a veces, como un mismo relato puede aparecer por varias versiones o transmisiones de un Hadith, y en algunos hay algún dato que escapa en alguna otra versión, lo que hago es reunir todos los hadices de una misma historia, y entonces pues algún dato o alguna cosa que en una versión no está, en otro sí que está. Entonces los reúno todos y hago una síntesis de ese relato. Entonces, si es una ley, si es el Corán, luego cito la fuente, en qué azora, en qué sura está del Corán, con sus respectivas aleyas. Y si es un hadith, lo que hago es pues citar las fuentes, pues si es citado por Al-Bukhari, Muslim, etcétera. Y luego directamente hago una pequeñita introducción, explicación a cada relato, y luego digamos que es lo grosso del libro es todas las enseñanzas y todos los provechos que se pueden sacar de él. Lo que hago es encabezo cada provecho, cada enseñanza con un título. Por ejemplo, pues hablo sobre la impiedad del asesinato o la importancia de arrepentirse siempre a Allah. Y entonces extraigo, hago una reflexión sobre de dónde se saca esta enseñanza del relato, y luego pues me explayo, vamos a decir, más, y en algunos casos pues hago comentarios propios e intento, yo siempre lo que intento sobre todo es que el lector, cuando acude a un relato del Corán, las enseñanzas que se puedan extraer tenga un nexo y una conexión directa con la realidad que vive, porque es ahí donde puede sacar el provecho de lo que la revelación le transmite, porque si no, uno lee relatos y hechos de los profetas y a veces parece que uno puede sentir como que está así leyendo algo bonito, algo que llevó a cabo un profeta, pero no sabe cómo sacar pues las enseñanzas morales y espirituales que eso le puede ser provechoso en su día a día, pues ahora mismo ya que estamos en el siglo XXI y en otra sociedad diferente. Pero que esos valores morales y espirituales siempre son los mismos, y que uno tiene que sacar de esos relatos, de esas historias, e intentar llevar en la medida de sus capacidades, pues en su día a día como musulmán.
Bueno, cualquiera que lea el libro sabe que has tratado mucha temática y muy diversa, como asuntos del derecho islámico, espiritualidad, aclaración de conceptos que son mal utilizados. ¿Podrías darnos algún ejemplo de los temas que tratas en el libro?
Sí, la verdad que tiene el libro, como se suele decir, tiene bastante miga, porque como son relatos que abarcan muchas cosas, muchos sucesos de distinto tipo, no solo aprovecho para explicar conceptos como qué es el arrepentimiento, qué es la penitencia, También hago una cosa que tiene que ver con con el método, vamos a decir, que yo creo que hasta ahora nadie lo ha hecho y yo lo voy a hacer ahora a partir de este libro, en todas las publicaciones que haga en charla, es que todas las palabras clave, ya sea penitencia, sea arrepentimiento, el perdón, la intención, todas estas palabras las transcribo en letras latinas, como se pronuncia, y a la vez las escribo en árabe y con sus harakat, con sus vocales, para que la gente, digamos que ya estamos en otra etapa donde ya hay mucha gente ya quieren entrar directamente a aprender todo este vocabulario en árabe y cómo se dice, ¿no? Y aparte de digamos, las enseñanzas directas que se aprenden de cada uno de los relatos, como es el perdón, buscar siempre tratar a la gente con misericordia, etcétera, etcétera. Hay una serie de enseñanzas, digamos, de manera indirecta que se extraen de ellas y que a veces pues uno lee estos relatos y no se da cuenta de estas cosas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que trato es que por experiencia he visto que hay un mal uso y un malentendimiento, que es la diferencia entre una sadaqa, que se puede traducir por una obra de caridad, y lo que es fisabilillah, que es hacer algo por la causa de Allah. Entonces, para explicarlo un poco de manera sencilla, porque en el libro lo explico con más detalle, a veces pensamos que hacer algo fisabilillah es hacer algo gratis. Eso, digamos, es una de las ideas que se tiene. Y no es así. Fisabilillah viene en el Corán. Entre las partes que viene citada es cuando se habla de la ley del zakat, que es el zakat que se recoge, el azaque que se da. Ese dinero que se da en el zakat, que es un pilar del Islam, se da fisabilillah, que es por la causa de Allah. Entonces, si hacer algo fisabilillah fuese algo gratis o sin esperar que te remuneren por hacer algo, pues no sería un sinsentido recibir dinero del zakat para darlo fisabilillah. Entonces, una cosa es hacer algo por la causa de Allah, es decir, una persona puede ser un profesor que esté enseñando el Corán y eso es algo fisabilillah, pero eso no quita que esa persona reciba un dinero o reciba un sueldo por enseñar eso porque trabaja de eso y vive de ello. Pero es fisabilillah porque podría dedicarse, por ejemplo, a enseñar matemáticas, pero como él desea enseñar el Corán y que los niños o los jóvenes o los mayores aprendan el Corán, su acto se considera como un acto por la causa de Dios, ¿no? Y otro punto que es también importante, que lo trato cuando hablo de la historia de Luqman y su hijo, es sobre el tema del idioma y el uso que tendría que ser en este caso, hablando en esta sociedad, del español como lengua vehicular y lengua común que tendría que haber en las mezquitas. Y que eso es un gran hándicap que por ahora, alhamdulillah, personas como vosotros estás haciendo un gran trabajo de transmisión y divulgación del Islam en lengua española.
Muchas
Entonces,
gracias.
nada, es así, hay que reconocerlo. Sí que hay otros sitios de España que desgraciadamente sí que empiezan a darse cuenta de que hay necesidad, pero no todavía está ese peso cultural o ese peso comunitario de como que todo se tiene que hacer en árabe aún. Y no, y Luqman nos enseña Allah nos enseña en el Corán que primero Luqman se dirige a su hijo con el idioma que él entiende, aunque Allah nos transmite en árabe, porque la lengua árabe es la que es revelado el Corán. Y otro tema que trato también es que la formación espiritual tiene que ir de la mano de los padres. No es una responsabilidad de una mezquita o de un centro islámico. Un centro islámico tiene sus limitaciones y hace lo que puede, pero sobre todo el nexo sentimental y la relación sentimental espiritual entre unos padres, ¿no?, la madre y sus hijos, es único y no se puede, y es singular. Entonces, más que nadie, los padres son los que están encargados de educar espiritualmente a sus hijos, como hizo Luqman con su hijo y otros ejemplos que tenemos también en el Corán. Y bueno, hay mucha temática más que, bueno, ya ahí pues el lector verá todo lo que se trata en él.
Sí, bueno, no nos lo vas a contar todo, ¿no?
Ahora no creo que tengáis el tiempo.
Bueno, la verdad es que el libro tiene muy buena pinta, ¿eh? Parece muy interesante. Si alguien de los que nos está escuchando quisiera comprarlo, ¿a dónde se tiene que dirigir?
Pues ya hay un vídeo promocional que lo pasaré para que vosotros lo tengáis en vuestra página Radio Dos Luces y también lo pasaré por grupos de WhatsApp y otros grupos de redes sociales para que la gente haga una pequeñita presentación y ahí la gente podrá ver el contacto de cómo acceder a este libro y cómo conseguirlo. Inshallah.
Pero bueno, nos puedes decir, nos puedes adelantar cómo contactar
Sí, existe un mail de contacto que es librosvmma@gmail.com, librosvmma@gmail.com, y ese es el mail que va directo pues a la persona que está encargada en la gestión de los libros y que puede contactar para cualquier información que quiera sobre él.
Bueno, ¿y ya tienes pensado el siguiente libro?
Bueno, pues ahí estamos, sí, estamos ya con otro más. Y bueno, la idea pues eso, seguir, porque siempre la necesidad, como bien sabes, Amar, tenemos mucha necesidad
Efectivamente.
de obras en castellano, en español, y no podemos parar en ese sentido
Sí,
para dejar algo que sobre todo que sea de provecho para los que somos de una mediana edad, vamos a decir, pero sobre todo para ya las nuevas generaciones que vienen, que necesitan sobre todo formarse y aprender el din del Islam con profundidad.
bueno, ¿quieres añadir algo más antes de despedirnos?
Pues bueno, el libro, esto que es lo que suele pasar, ¿no? Que uno se hace una idea de cómo va a ser y al final, pues bueno, alhamdulillah, me ha salido un libro de unas 500 páginas. Yo creo que se va a hacer muy ameno porque hay mucha temática de todo, como he dicho, como tú has señalado, espiritualidad, valores, también puntos, vamos a decir, un poco de filosofía en el sentido de trato, cuál es la esencia del ser humano, de que no todo reside, como se nos enseña a veces, que todo está, el ser humano es todo a base de neuronas y que todo reside en nuestro cerebro, sino que hay una entidad que nosotros le llamamos ese espíritu y que reside en nuestro cuerpo. Y yo pongo el ejemplo de que nuestro cuerpo es semejante a un móvil, ahora que está tan de moda la tecnología. Nuestro cuerpo es semejante a un móvil y nuestro espíritu es como la señal que recibe ese móvil. ¿Cómo interactúa? Pues igual del mismo modo que yo no soy un ingeniero ni sé cómo interactúa una señal con un circuito de un móvil, de un celular, pero sé que interactúa. Entonces, cuando hay una llamada que viene una señal de un satélite, el teléfono reacciona. Y entonces, oigo a través de ese móvil, pues, una persona que habla o que se expresa. Todo lo mismo ocurre con nuestro ser. Nosotros somos un cuerpo que recibe ese espíritu. ¿Cómo interacciona el espíritu con el cuerpo? No lo sabemos, ni a lo mejor nunca que llegue. Puede que sepa que llegamos a saberlo, pero que la identidad y la esencia de nuestro ser no es el cerebro, no es la razón, sino que eso es un resultado de esa interacción entre el espíritu y el cuerpo humano, que es la que hace que nosotros razonemos y que pensemos, que meditemos, que sintamos a través de los sentidos de este cuerpo que Allah nos ha dado, y que no hay que todo sustentarlo en el tema de la razón y la neurología, sino que hay algo que es más trascendente y que en este caso es el espíritu del ser humano.
Pues bueno, ya solo nos queda darte muchas gracias por dedicarnos este tiempo y, por supuesto, muchas gracias también, y en nombre de todos los musulmanes hispanoparlantes, por el esfuerzo que hacen en escribir y publicar estos libros. Muchísimas gracias.
A vosotros también por vuestro trabajo.
Gracias. Salam alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله.